Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, esta tarde la conducción técnica del programa a cargo de Gerardo Huerta, a quien saludo. Y de mi lado a unos escasos metros también, a Bere Flores, un saludo para ella. Ella tiene las líneas telefónicas que cada tarde le menciono con el ánimo de que las considere para enriquecer el programa, para opinar, para proponer, para presentar alguna queja, alguna inquietud. Los teléfonos en cabina 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. Si usted prefiere redactar su mensaje, no olvide ponerme su nombre. Es importante para compartir con la audiencia el 33 11 55 1962. El día de hoy hay quienes están más enfrascados en lo que viene con respecto al Mundial, los partidos que se llevarán a cabo en nuestra ciudad, en Guadalajara, o bien las manifestaciones que se estarán presentando en el marco precisamente del Mundial. El Mundial listo ya, el 11 de junio comienza y las autoridades enfrentando los inconvenientes relacionados con algunas reglamentaciones de la FIFA y con la falta de atención a los ciudadanos en lo básico, sobre todo los gobiernos municipales, en la atención en sus servicios públicos. La asignatura pendiente en alumbrado, en servicio de limpia, en dotación de agua limpia. Agua de buena calidad, agua con la certeza de que se puede consumir sin riesgo a la salud. La intermitencia en muchos casos del servicio, fallas en cuanto al mismo y la deficiencia en la manera en que está llegando, y cuando digo deficiencia en términos de la potabilización, de una calidad que sea la adecuada para su consumo, con aquellas características que desde que éramos estudiantes de primaria nos dijeron que el agua debe de ser insípida, debe de ser transparente, incolora, inodora, y desgraciadamente en muchos puntos de nuestra zona metropolitana tenemos agua maloliente, agua que no se puede beber. Pero le decía a usted que todo está listo para este Mundial. En el Estadio Guadalajara va a albergar 4 partidos, como usted sabe, y se ha desplegado un operativo de seguridad de más de 17,000 elementos. Esta información la dio a conocer el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora. Él dijo que en total 15,000 agentes de las corporaciones de la Secretaría de Seguridad del Estado, así como de la Policía Metropolitana, municipios y Guardia Nacional, pero habrá elementos de la Policía Vial, elementos de protección civil, todos los cuerpos policíacos de protección civil y de apoyo estarán sumándose para llegar precisamente a esta cifra de rebasar los 17,000. La pregunta que yo le hago a usted esta tarde: ¿estamos preparados? ¿Usted está preparado? ¿Cuál es su ánimo mundialista? En un mundial donde no podemos apartarnos del tema del acceso a la infraestructura deportiva, a los partidos, a los, yo le mencionaba, los 4 que se van a celebrar en nuestra ciudad, los precios estratosféricos que alcanzan y cómo se manejan ya en la reventa. Un tema que definitivamente nos lleva a reconsiderar, a hablar de los derechos humanos y de la exclusión. Y bueno, por otra parte, quienes son fan de algunos equipos, de algunas selecciones internacionales, que dicen: consideré que ir a los Estados Unidos era lo más factible, cumplir mi sueño, ir aquí, cruzar la frontera norte, aquí cerca relativamente, considerando a la distancia que sería si se tratara de una sede en el viejo continente, y que para muchos mexicanos también significa la frustración de su anhelo, de su plan, de su deseo, a pesar de contar con el recurso para poder cruzar y para poder estar en uno de los estadios sede precisamente de estos juegos, en un mundial que estará repartido en los países que usted conoce: Estados Unidos, Canadá y México. Pero el tema es cuántos están quejando porque no les entregan las visas. Hoy me tocó estar en el edificio de Avenida La Paz, donde ya sea quienes acudimos a recoger la visa o a hacer el trámite, hay 2 puntos. En la primera parte, parte, en el trámite en Avenida Américas y La Paz, es donde se lleva a cabo la parte de el recabar los documentos, las huellas, la fotografía, y en la segunda parte ya en las instalaciones, muy cerca aquí de la Radio Metrópoli, aquí a unas cuantas cuadras en el consulado, la parte de la entrevista. Y me tocó ver a quienes acudían emocionados a recoger precisamente el documento, el visado, y quienes sí tenían la manera de viajar, por lo tanto, a los Estados Unidos, pero otros frustrados que lo han intentado no una, varias ocasiones, y la respuesta ha sido no. Ha considerado Estados Unidos que no es lo mejor darles la visa, y por lo tanto les han restringido la posibilidad de cumplir este su sueño. En esta semana en Política en Directo estaremos platicando con un experto en derechos humanos y la perspectiva del otro mundial o de lo que representa. Mire, ya no le cuento a usted de otros temas relacionados con la mercadotecnia. Usted sabe que el mundial de fútbol al final y al principio es un negocio en donde hay de por medio altos costos en la venta y reventa de los boletos, que es de lo que más se está señalando en todas las áreas posibles y en las sedes. Pero las transmisiones por televisión también son un tema de conflicto, un tema de crítica. El negocio que están haciendo las dos grandes televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, que van a transmitir los partidos, pero con sus diferencias, porque en el caso de la primera tiene una plataforma de pago restringido, que es la única alternativa, es a través de VIX, y es allí donde está ofreciendo que quien contrate puede ver la totalidad de los mismos, pero de acuerdo a los datos que se manejan, finalmente es el acaparar en un tema de la tecnología y de las tarifas. En el caso de la otra televisora, la televisora de la Jusco, la de Ricardo Salinas Pliego, no tiene plataforma de streaming, no es plataforma propia, y en sus espacios informativos dice que será la única estación donde no se esté cobrando por ver el mundial. Pero bueno, el tema es que la totalidad de los partidos no será posible sintonizarlos sin careciendo en este caso de la plataforma de streaming. La única apuesta que tiene son a través de reconocidos locutores, comentaristas en el mundo de los deportes, pero no tiene en este caso el extra de que pagando una plataforma los ciudadanos, los interesados puedan tener acceso a los 104 partidos. Es además pues uno de los temas que es motivo de análisis, de revisión y de una perspectiva que no debemos de olvidar, la de los derechos humanos. Finalmente, insisto, es un gran negocio. A pesar, pues, de lo que se está condicionando para el acceso a los 104 partidos, en el caso de la televisora mencionada, hay una brecha digital que también debe ser motivo de análisis y de la cual estaremos platicando precisamente en este espacio respecto a las políticas públicas para el acceso precisamente a esas nuevas tecnologías. Pero vengo a lo local y vengo con una noticia que está de alguna manera relacionada con el fútbol y la organización del mundial y que ha causado malestar. Incluso hablaron hasta de presentar algún tipo de acción. Me estoy refiriendo a trabajadores inconformes con la decisión del gobernador Pablo Lemus Navarro de cancelar el día de hoy como día de asueto, es decir, un día de descanso, sí, porque le recuerdo a usted que me escucha esta tarde que de acuerdo o conforme a lo que hizo Enrique Alfaro, quien estuvo antes del actual gobernador en el poder, también del Partido Naranja Movimiento Ciudadano, él determinó que el 8 de junio se considerara un día de descanso. Un día de descanso considerando pues para el gobierno del estado que ninguna dependencia tendría pues el trabajo común o correspondiente al trabajo normal, sino que aquellas que son de área de atención prioritario se estarían trabajándose con guardias y se estaría buscando la manera de dar la atención. Pero el 8 de junio con el gobierno de Enrique Alfaro fue otorgado como día de asueto y fue en conmemoración del aniversario de Jalisco como Estado libre y soberano. Pero por primera ocasión, Pablo Lemus acaba con la tradición, emitió una convocatoria, una circular, que por cierto generó también mucho ruido y, e insisto, malestar. Expertos en derecho consultados sobre el tema me confirman que se trata de un error porque ni siquiera hay coincidencia respecto a lo que dice el gobernador, que debería ser el que marque la pauta, como por ejemplo el secretario de administración, que a su vez emite la circular a sus trabajadores, sí, los que están en la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, señalando que es un día de descanso precisamente porque el 8 de junio así fue catalogado por el Congreso local a iniciativa del anterior gobernador. Bueno, esta decisión de que sea un día de descanso se va a mantener, pero Pablo Lemus decidió cambiarla con motivo del Mundial, precisamente porque se anticipa que los días que habrá partidos se estará permitiendo que los trabajadores, los que son de áreas no prioritarias, no de atención al público, puedan descansar para evitar que ejerzan más presión en esta zona metropolitana que va a estar puesta a prueba en sus servicios, en el tema de la movilidad y también con las lluvias que amenazan. Estamos en pleno temporal. Bueno, le digo, una decisión que se mantiene, pero que la medida va a favorecer el cierre ordenado del ciclo escolar y la continuidad de los programas educativos. Eso es lo que se estimó desde el gobierno del estado. Municipios como Guadalajara y Zapopan se giraron oficios y allí se va a respetar lo que en su momento había decretado el anterior gobernador y lo que está plasmado en nuestras leyes, porque no hubo ningún trámite como debió ocurrir para modificar esto. Finalmente se está procediendo a una instrucción que se gira por parte del gobernador y hay dependencias estatales donde hoy, con el malestar evidente de los trabajadores que ya habían hecho planes, sobre todo me refiero a trabajadores de confianza, trabajadores que se les avisa que resulta que dijo tu mamá que siempre no y que tienes que ir a trabajar. Pero hay molestia, yo le insisto a usted, hay molestia precisamente por este cambio de criterio. Un anuncio que se hace y que los trabajadores consideran que no es lo mejor y que fueron algunos a trabajar porque sus jefes inmediatos, ante la instrucción de que tenían que presentarse, les dicen si tenían planes, se les va a descontar de los días económicos que tengan, es decir, de los días a que tengan derecho de descanso. Pero los trabajadores dicen, si ya fue decretado, si el Congreso lo aprobó como día de asueto, ¿por qué este 8 de junio no? La respuesta es precisamente la que ya le di, el tema del Mundial. Bueno, y el día de hoy hay dos notas que antes de irme a la pausa le quiero comentar, porque de regreso de la misma estaremos en una entrevista con un politólogo, con un académico, profesor de temas relacionados con derecho internacional, experto analista político, doctor en ciencia política precisamente, Iván Arrazola Cortés, acerca de las elecciones en el estado de Coahuila, el resultado y lo que viene, hablando de las 17 gubernaturas que estarán en juego en el proceso del año entrante. ¿En qué posición queda Morena? ¿Cómo va la popularidad de la presidenta? ¿Y qué pasa con el PRI, no, que estaba muerto? Un PRI que arrasó en Coahuila precisamente. Pero comentarle a usted que por primera vez en la historia el Parlamento español pues tiene un mensaje en unas condiciones únicas. El Papa León XIV aboga por el multilateralismo en un discurso histórico. Y me remito a la crónica del diario La Jornada, que dice que por primera vez precisamente en la historia del Parlamento en España se cede el atril en el corazón de la democracia de este país al líder religioso, al Papa León XIV, que centró gran parte de su discurso en abogar por el fin de la crispación, del enfrentamiento entre los propios diputados y senadores, que escuchaban con atención sus palabras, en las que les insistió en que la firmeza no exige desprecio, la discrepancia no conlleva humillación. En el tercer día de su gira en España, el jefe del Estado Vaticano también se reunió con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia que lidera, un flagelo que se definió como plaga y del que apeló por la verdad, la justicia y la reparación. También se comprometió a impulsar nuevas medidas para que la Iglesia sea un lugar seguro y sano. Esta es parte de la crónica de Armando Tejeda, corresponsal del diario La Jornada, quien dice que en este discurso ante el Parlamento el Papa criticó el belicismo que impera en el mundo, pero también señaló que las grandes potencias europeas, incluida España, que han respondido a esta ola con el rearme, La paz exige valentía diplomática, dijo el Papa, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional. Y dijo el Papa, por eso preocupa que vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra. Esto dijo hoy el Papa León XIV al poner el dedo en la llaga. Y mire, el día de hoy hay información que también es relevante, información que tiene que ver con la decisión del Partido Acción Nacional de llevar a Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional por la estrategia de seguridad que implementó durante su sexenio y por aquel eslogan de abrazos y no balazos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante este tema, se lanzó en contra del PAN, dijo que el PAN va a poner esta denuncia en la Corte por los vínculos supuestos con el narcotráfico del expresidente López Obrador, y dijo la presidenta Sheinbaum, no se puede ser más hipócrita. Tal vez quieren expiar sus culpas en una mañanera donde estuvo muy crítica una vez más hacia el Partido Acción Nacional. La presidenta, que reacciona de esta manera al anuncio que hizo el presidente nacional panista Jorge Romero, quien dijo que precisamente llevaron ante la Corte Penal Internacional al expresidente López Obrador por sus presuntos crímenes de lesa humanidad. Esta es la acusación en que vinculan su estrategia con esta consecuencia. En un mensaje audiovisual que grabó el presidente del PAN, se difundió a nivel nacional y está siendo muy comentado en redes el día de hoy. El PAN se está apoyando en cifras y señalamientos que el partido atribuye a la poca seguridad del sexenio pasado. Están poniendo énfasis en el dato de 200.000 homicidios, más de 150.000 desaparecidos, miles de masacres, comunidades desplazadas por la violencia y regiones donde, según el PAN, los cárteles tendrían más control que las autoridades. ¿Cuál es la opinión de usted? Espero sus comentarios. Le recuerdo, línea de WhatsApp o de Telegram, 3311-551962. ¿Prefiere saludar a Bere Flores, decirle usted lo que piensa? 3338-131515 y 3338-131421. Regresamos. Continuamos en Política en Directo y muchísimas gracias, José Luis Nuño. Me hace la tarde. Gracias, estoy recibiendo un maravilloso huevito con un conejito de la suerte. Hermosa la artesanía, hermoso el trabajo en cerámica. Y vamos a la línea telefónica porque pasaremos a temas muy importantes en materia política, porque posiblemente estemos ante el resurgimiento del PRI. ¿Y por qué digo esto? Hubo elecciones en Coahuila ayer. Y por eso agradezco al politólogo, precisamente doctor en ciencia política, Iván Arrazola Cortés, que me tome la llamada. Él es académico de la Universidad de Guadalajara, también trabaja en universidades privadas y experto en temas de derecho y de temas de relaciones internacionales. Pero Iván Arrazola, hoy quiero que nos hagas tu análisis y comentarios cuando desde anoche el PRI decía que estaba arrasando en Coahuila y el día de hoy se confirma que posiblemente se lleva el carro completo, que lo más seguro es que así ocurra y que Morena en tanto dice que hubo mano negra. ¿Qué significa esto? Te escuchamos, Iván Arrazola. Gracias. Buenas tardes.
Hola, estimada Esperanza. Buenas tardes. Así es, parecía un resultado cantado y que no necesariamente, Esperanza, se definió el día de ayer en la jornada electoral que tuvo Coahuila, sino desde tiempo atrás, cuando empezamos a ver todos estos movimientos dentro del partido Morena, donde el secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán, renuncia a este cargo, pues que si la base pues es precisamente la operación política, ¿no? En cada uno de los estados, desde ahí ya había uno al presagio, y evidentemente pues el día de ayer se confirma esto que nos estás comentando acerca de que carro completo para el PRI en Coahuila, lo cual parecería ser pues además una excepción, ¿no? Como una especie de isla dentro de un panorama, dentro de un escenario electoral en el cual pues parece que el Revolucionario Institucional podría tener pocas victorias de cara a las elecciones de 2027. Y pues bueno, es un resultado, Esperanza, que en buena medida se explica desde los pocos bastiones que le queda al PRI, donde además el gobernador es de extracción priista, Manolo Jiménez, y que surgió un debate ahí, me parece muy interesante, donde lo que se puso en juego es, dentro del estado de Coahuila, pues hay un cierto nivel de seguridad, y entonces lo que estaba en juego es, si dejaba de gobernar allí el PRI, pues podría ocurrir lo que está ocurriendo en otros estados del norte del país, donde la presencia del crimen organizado es pues importante. Esto inclusive llevó a pocas veces se había visto en elecciones de Coahuila, donde generalmente para estas elecciones, donde únicamente se elige a porcentajes de votación son entre un 35 y 40%. En esta ocasión hubo una participación un poquito por arriba del 5%, lo cual...
Perdón, Iván, te voy a interrumpir, Iván, para comentarte que de repente se interrumpe el sonido. Por ejemplo, estabas explicando la participación del electorado en el estado de Coahuila y no se alcanzó a escuchar el porcentaje. No sé si tenga que ver con, si me haces favor de moverte un poquito para que intentemos, a ver si se escucha mejor. Nos hablabas, pues, del porcentaje de participación y aprovecho para preguntarte qué significa esta afluencia de votantes. Ese es un promedio dentro de lo usual para hacer una elección como esta, es de las pocas elecciones que tenemos en este 2026, y las condiciones en que se realiza, al margen de las críticas de Morena, que dice que hubo dados cargados, que hicieron trampa, el PRI habla de armonía.
Mira, yo ahí te escucho mejor, espero que ahí también sea más clara la señal, y sí. ya me escuchan mejor.
Mucho.
Excelente.
Te preguntaba, bueno, entonces, de la participación, el porcentaje, hablabas de que fue poco más del 50, ¿qué significa esto? Y acerca de el transcurso de la jornada, vale la pena que también nos comentes de las novedades, porque tenemos que posiblemente, y los últimos datos indican que estarían perdiendo el registro, el PAN, el Verde Ecologista y MC en Coahuila.
Es correcto, Esperanza. Mira, me parece que es un laboratorio interesante, por una parte, por lo que ya comentaba, el tema de la seguridad, que pues es, digamos, la carta que utilizó el PRI como para influir en el electorado y decir, bueno, si llega a ganar otro partido político, posiblemente podría ocurrir temas de inseguridad como ocurre en otros estados del norte de la República y en otros estados del país, pero además que fue una participación atípica, por arriba del 50%, lo cual es poco común en estas elecciones intermedias para el estado de Coahuila, donde generalmente los porcentajes de votación son entre el 35-40%. Esto que comentas, Esperanza, es muy interesante acerca de cómo el PAN, pues todo parece indicar que va a perder el registro porque tiene 2.6% de la votación, ni siquiera alcanzó el 3% necesario para poder conservar el registro, y también está el caso del Partido Verde, así como el caso del Partido Movimiento Ciudadano, partidos que posiblemente perderán el registro en Coahuila. Claro que la ley, aunque digamos a nivel estatal pierdan el registro, eso no les impide competir posteriormente en otros procesos electorales, dado que siguen conservando pues su registro a nivel federal. Pero algo que me llama la atención pues es este hecho de que el PRI haya ido solo, ¿no?, en esta elección, y que no lo haya acompañado el PAN. Hemos escuchado durante mucho tiempo cómo tanto el Partido Acción Nacional como el propio partido Movimiento Ciudadano pues han atacado al PRI precisamente por esta idea que ha planteado de que la oposición se tiene que unir pues para poder ganar fuerza. Pareciera, Esperanza, que esto de alguna forma es como una especie de bálsamo, le da un poco de aire al PRI de cara a próximos procesos electorales, pero la realidad es que Coahuila es, como lo decía hace un instante, es una isla, es una especie de oasis, es un espejismo, porque para las elecciones de 2027, en ninguno de los 17 estados donde habrá elecciones, Esperanza, en este momento el PRI es competitivo, no tiene posibilidad de ganar en ninguno de los otros estados en los que va a haber elecciones el próximo año.
Y tendremos elecciones en 17 entidades. Iván, mencionabas tú del 50% de participación, decías que es una buena participación.
Sí, es correcto. Generalmente, pues en estos procesos, es únicamente por la elección de la Cámara local, eran 16 distritos los que estaban en juego y los 16 distritos los ha ganado el PRI, ¿no? Cuestión que también sorprende, pero me parece que ahí el análisis en buena medida va a tener que ver con lo que hizo o dejó de hacer el partido Morena, que por supuesto el hecho de que no se haya coaligado con el Partido Verde, con sus aliados naturales, me parece que también pudo haber influido, pero me parece que fue muy claro el planteamiento que se hizo en esta elección entre pues darle continuidad a ciertas políticas de seguridad o entrar a un terreno mucho más inestable, y pues parece que la ciudadanía se pronunció de manera muy muy concreta, porque además, Esperanza, tomando en cuenta los resultados, que el PRI más o menos obtuvo el 55% de la votación y Morena su votación es alrededor del 25%, pues sí es un resultado sumamente contundente, aunque ya en declaraciones posteriores acusó la presidenta nacional de Morena que pues hubo temas de compra de votos, de que hubo por ahí también el secuestro de algunos operadores políticos de Morena. Entonces pues también habrá que analizar este tema de las anomalías que se pudieron dar en la elección, pero evidentemente una de las explicaciones sí tiene que ver con lo que ocurrió a nivel interno en la dirigencia del partido Morena, Esperanza.
Iván Arrasola, es importante lo que insiste, es una especie de oasis para el PRI, pero muy lejos de hablar de que el PRI se recomponga o esté de vuelta. Y te preguntaría, ¿qué lectura le das respecto al paso de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena? Finalmente el cargo lo ocupó hasta hace pocos días. ¿Es un fracaso para él? ¿Es una derrota para él?
Pues mira, no se le puede dar otra lectura. Me parece que de hecho el movimiento natural que se tenía que hacer para poderle reducir el costo político, pues era precisamente que presentara la renuncia, ¿no? Con varias semanas de antelación respecto a la elección del día de ayer. Esta imagen también en donde él se muestra con su papá en redes sociales. Y pues bueno, todo lo que hay alrededor pues de esta figura que después de las elecciones de 2024, Esperanza, pues se le veía como el heredero precisamente del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, inclusive se le manejaba como un posible candidato a la presidencia en el año 2030, y pues bueno, después de todos los errores que cometió, este viaje a Japón, esta carta donde dice que ha tenido jornadas extenuantes de trabajo, este tema de compras en tiendas de lujo, me parece que se fueron acumulando ahí una serie pues de errores de su parte que pues al final lo llevaron precisamente pues a la renuncia del partido, y pues ahora buscar un sitio mucho más cómodo, un sitio mucho más seguro, como lo es el estado de Tabasco, en el cual pues ganar una diputación pues para nada se antoja pues con gran dificultad. Me parece que lo va a conseguir, y lo va a conseguir pues con relativa facilidad. Ahora la cuestión es, ¿qué va a hacer en los ya una vez que sea diputado? ¿Piensa ser coordinador? ¿Piensa tener una participación importante? O más bien, como lo hemos visto, y que apareciera también ser parte de su propia personalidad, Esperanza, pues más bien es una persona que no le gustan los reflectores, que este tema de hablar en público no se le da y que pues pareciera que no heredó el carisma del padre Esperanza.
Iván Arrasola, y para hablar de morenistas, ¿qué te parece la presidenta de la República, su popularidad que se ha visto en descenso después de los hechos quizá más complicados de su gobierno, el tema de los gobernadores de su partido, el que está con licencia y los que están en funciones, que están presuntamente vinculados a grupos criminales y la persecución del gobierno de Estados Unidos, el conflicto en Chihuahua con la gobernadora del PAN, Maru Campos, la presidenta, su popularidad y lo que se espera en las elecciones de 2027? Estamos a septiembre, muy cerca de llegar al mes en que arranca formalmente este proceso en que se van a renovar 17 gubernaturas y que Morena, antes de los conflictos que mencioné, tenía pues unas cuentas alegres, unas cuentas que le hablaba de tener mucha presencia guinda en estas precisamente 17 gubernaturas en juego.
Mira, primero me gustaría empezar por esta última parte que mencionas, Esperanza, acerca de cuáles son las expectativas o las proyecciones de Morena para las elecciones del 2027. Por una parte, me parece que estamos en un escenario en el cual, como mencionaba hace un momento, pues el PRI prácticamente tiene nulas posibilidades de ganar alguna de las gubernaturas que están en juego, y los partidos de oposición, en este caso el PAN, pues van a apostar por bastiones que ya de cierta forma han podido consolidar, como es el caso de Aguascalientes, como es el caso de Querétaro. En Chihuahua podrían tener alguna posibilidad, si es que todo este tema de Maru Campos pues lo logran capitalizar y logran mantener, digamos, como este discurso que ha dividido, ¿no?, al Estado. Y en el caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, pues su apuesta está en Nuevo León, está también en Campeche, donde pues hay una pelea cerrada y que pues podría ser uno de estos estados sureños donde Movimiento Ciudadano podría dar la sorpresa. Y está el caso de San Luis Potosí, donde pues el Partido Verde parece claramente pues posicionado. Estamos hablando alrededor, Esperanza, de 4 o 5 estados donde posiblemente la oposición podría tener alguna posibilidad, pero en realidad en el resto de los estados, hablando de, no sé, estados como Sinaloa, estados como Michoacán, en donde pues hay un importante problema de seguridad, pues ahí Morena no parece tener alguna posibilidad de poder perder. De tal forma que me parece que después del proceso electoral de 2027, si bien podría sufrir algunas pérdidas en algunos de los estados, si bien podría disminuir su porcentaje de votación, es claro que este partido sigue siendo un partido dominante, ¿no? Sigue siendo el partido más importante. Ahora, de esto habrá que derivar una situación en la cual, digamos, en un periodo desde que ocurre este tema del asesinato de Carlos Manso a finales del año pasado, a que se empiezan a, primero a través de filtraciones y ya después se concreta todo este tema que tiene que ver con la solicitud de extradición de Rubén Rocha, pues evidentemente la figura presidencial, la aprobación de la presidenta en algunas de las encuestas más importantes, como la de el periódico El País, como la de el periódico El Financiero, sí muestran una disminución de la popularidad entre 15 y 17, 18 puntos. Tampoco esto es una caída drástica, porque la aprobación de la presidenta se mantiene en niveles de 60%. Pero sí, digamos, hay en este momento una afectación, y me parece que lo estamos viendo reflejado en estos discursos muy duros, el que se pronuncia en el Monumento a la Revolución, y esto que se ve acompañado por la carta del propio López Obrador, donde él pues expresa extrañeza sobre la conducta del presidente Donald Trump acerca de todos los cambios que ha tenido, de una relación muy cordial se ha pasado a una relación muy tensa. Pues pareciera, Esperanza, que todo esto pues sí efectivamente está afectando a la presidenta de la República, sobre todo cuando hay una estrategia de este control de la narrativa, de salir a hablar todos los días y pues actuar en defensa básicamente de estas personas acusadas en Sinaloa, más todas estas filtraciones que han salido, que no sabemos si se van a concretar, pero al final de cuentas, sí lo que están mostrando estas encuestas es que pues hay un desgaste de la presidenta, pues porque a esto le suman otros factores como el estancamiento de la economía y pues el propio tema de la seguridad, que también sigue influyendo en la percepción de la ciudadanía.
¿Y crees, Iván Arrasola, que seguirá reflejándose, es decir, seguirá esta curva que se ya muestra como tendencia de que baje su popularidad? ¿Que esto seguirá pasando o logre su partido y lo que está ocurriendo en la manera en que están atendiendo los temas, frenar, estancar, digamos, la pérdida de confianza?
Mira, me parece que mucho va a depender, Esperanza, de cómo evolucione el tema Rocha y cómo evolucione el tema si hay acusaciones para otros gobernadores de Morena. Me parece que de alguna forma, Esperanza, la apuesta del régimen y la apuesta de la presidenta es un poco esperar a que pase esta tormenta, esperar a que llegue la elección de noviembre, donde seguramente a Donald Trump le va a ir muy mal en las elecciones. Eso va a acotar su margen de maniobra, va a tener una parte del Congreso en su contra y eso podría disminuir su poder y por lo tanto pues hacer que baje un poco la presión por parte de Estados Unidos. Pero también puede ocurrir el efecto contrario, que pues todavía esta presión se incremente mucho más y que pues veamos pues estas filtraciones, estas declaraciones por parte del gobierno de Estados Unidos. También podría pasar, Esperanza, que esto, digamos, se normalice y pues sea parte de una nueva realidad en la que se tenga que vivir de esta manera, con estas acusaciones, con esta presión, y un poco pues también esperar a que la situación se estabilice. Entonces, me parece que es sobre todo una serie de factores externos lo que van a marcar si la popularidad de la presidenta puede seguir disminuyendo en el futuro.
La señora González agradece que te haya buscado para que nos hables de lo que significa el resultado en Coahuila. El señor Fernando López dice, pero entonces el PRI está de regreso o era de esperarse que se llevara a cabo completo. Y dice el señor Pablo Fernández, felicidades por su explicación tan clara, un saludo a los que trabajan en esta estación, dice el señor. Y bueno, pues yo aprovecho para agradecerte, como siempre, Iván Arrasola, a tu disposición. Quisieras cerrar respondiendo esta inquietud. Entonces, ¿era de esperarse el carro completo o el PRI estaría mostrando signos de alivio?
Me parece, Esperanza, que de alguna forma el resultado era previsible, pero también me parece que estos porcentajes de intención de voto que tiene el PRI para el Congreso Federal, que rondan el 8% aproximadamente, quizás podrían subir a un 10, quizás podrían subir a un 11, un 12%, pero la realidad es de que no se ve un escenario previsible en el que pues veamos a un PRI de regreso, ¿no? Como nos comenta en nuestra radio escucha, y sobre todo en un escenario en el que me parece que si la oposición no es capaz de articularse y trabajar de forma conjunta, pues me parece que lo que vamos a ver son resultados de catalogarán como un éxito el llegar quizás al 10% de la votación para las elecciones federales, pero eso al final de cuentas no, me parece que no les va a alcanzar como para poderle disputar al menos la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno del Congreso a Morena y aliados, ¿no? Entonces, me parece que es una victoria parcial que le da cierto aire a Lito Moreno, pero de ninguna manera me parece que el PRI esté de regreso.
Muchas gracias, Iván Arrasola Cortés, doctor en ciencia política, académico de la UDG y experto en temas de relaciones internacionales.
Te mando un abrazo, Esperanza. Hasta luego.
Hasta pronto, Iván Arrasola. Vamos a una pausa. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias a don Rafael Robles. Él se comunica y quiere puntualizar. Dice, no es ningún No es según el PAN. Yo aclaraba que según el PAN, los políticos, gobernador con licencia y los de funciones de Sonora y de Tamaulipas estarían vinculados con grupos criminales. Dice, no es según el PAN, es la realidad. Todos lo vivimos a diario. Este es un narcogobierno y es el falso Mesías. López Obrador es el artífice de todo. Polo Balín dice, lo de Coahuila marca un hartazgo con Morena, y manda saludar a Carlos Arias. Ahí está Polo Ballín, gracias por comunicarse. Muchísimas gracias, de nuevo repito mi agradecimiento por la hermosa artesanía que recibo, a don José Luis Nuño, que las trajo, y dice que me mandó el huevito. Sí, don José Luis, al arranque del programa agradecía, a mí me encantó mi conejito de la suerte, gracias por el detalle, créalo que es un apapacho que valoro mucho. La señora Ana Rosa, a pesar de la repatriación de programas compravotos como Morena, no pudo ganar en Coahuila. Aquí tenemos una muestra. Morena miente cuando dice que quiere mucho al pueblo. Escribe Leticia Hernández, ella vía telefónica, dice que todo lo bonito del mundial luego se va y tenemos lo mismo. Alguien en forma anónima dice que el PAN acusa a López Obrador, que no es exactamente lo que está pasando con García Luna, pero con Calderón vivimos situaciones similares. En su mandato se le declaró la guerra al narco. Raúl Castro, la votación de ayer en Coahuila demuestra que no es cierto que hay el respaldo para Morena. Esperanza, habla Martín Reyes Osuna, el negocio de la FIFA no es de ellos, es de la borregada que compran los boletos tan caros. Margarita Méndez dice, el gobernador no está interesado en que tengamos agua limpia, solo le interesa el mundial, y que llamen al Faro, porque él dijo que tendríamos agua para 50 años. Seferino Ortiz dice que tenemos un narcoestado, pero eso lo tuvimos con el prianismo, y quienes consideran que algo pasó mal en Coahuila, que no es posible, no dan crédito que ganó el PRI, están criticando a Alito Moreno. Edgardo Morales dice que los especialistas de agua tienen que hablar de ese tema.